Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, presentan Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Discusión y encuentro desde una mirada académica. Del Templo al Ágora. Bienvenidos.
Estaremos conduciendo tres, pero básicamente la entrevista la harán Cristina y René. Cristina Gutiérrez Zúñiga, René de la Torre y Rodolfo Morán. Y tenemos como tema espiritualidades en torno a plantas de poder, peyote y ayahuasca. Vamos a hablar ahora de cómo los pueblos originarios de América han practicado el consumo de plantas de efectos psíquicos en sus sistemas religiosos. Pero también las nuevas espiritualidades recuperan estas prácticas y las incorporan en sus búsquedas de experiencias, lo que genera una nueva interacción entre tradiciones milenarias y usos contemporáneos. Incluso resulta que se han conformado iglesias con registro legal como asociaciones religiosas que practican el uso del peyote y la ayahuasca. Tenemos entonces a Aldo Arias y a Rodrigo Caravito como invitados.
Rodrigo Caravita, que hoy nos acompaña, él es maestro en antropología social por la Universidad Estatal de Campinas, de Brasil, la UNICAMP, y es doctorando en la antropología social también en la UNICAMP, y actualmente es un estudiante huésped en Ciesas Occidente. Él ha trabajado temas como espiritualidades nueva era en Brasil, ecoaldeas y comunidades alternativas. En su investigación de doctorado, trabaja con prácticas chamánicas contemporáneas, sobre todo a partir de la alianza de la Iglesia Nativa del Fuego Sagrado de Itzachilatlán con los guaraní Mbia en el sur de Brasil. Sus investigaciones actuales están orientadas a cartografiar la circulación de tales prácticas en el contexto más amplio llamado Camino Rojo, principalmente presente en Brasil y México.
Nuestro segundo invitado es Aldo Arias Llerena y nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy porque es un experto imprescindible en este tema que hoy nos ocupa. Aldo es licenciado en Sociología por nuestra Universidad de Guadalajara, es maestro en Antropología Social por el Ciesas Occidente y actualmente es doctorando en Ciencias Sociales por la misma Universidad de Guadalajara. Lo invitamos porque Aldo ha trabajado temas como culturas juveniles, rituales translocalizados, es decir, que cambian su espacio de localización, viajan a través de los espacios, religiones indígenas, y ahora trabaja específicamente con chamanismos, usos de enteógenos en contextos sagrados y profanos.
Comenzamos.
Del Templo al Ágora.
Somos círculo dentro de círculo, sem começo e sem fim. Somos círculo dentro de círculo, sem começo e sem fim. Somos círculo dentro de círculo, sem começo e sem fim. Somos círculo dentro de círculo, sem começo e sem fim. Somos círculo dentro de círculo, sem começo e sem fim. Somos círculo dentro de círculo, sem começo e sem fim. Somos círculo dentro de círculo, sem começo e sem fim. Somos círculo dentro de círculo, sem começo e sem fim. Somos círculo dentro de círculo, sem começo e sem fim. Somos círculo dentro de círculo, sem começo e sem fim.
Comenzamos esta conversación con Rodrigo y con Aldo, y creo que podemos empezar por la pregunta más lógica y natural. Díganos, por favor, ¿qué son las plantas de poder?
Hola, muchas gracias. Bueno, las plantas de poder son conocidas en el mundo nativo o en los mundos nativos como vehículos, digamos, para entablar la relación con el mundo espiritual, para hablar con Dios, para tener revelaciones y otro tipo de experiencias espirituales reveladoras y significativas para los practicantes de estas espiritualidades o religiosidades originales del mundo. Hay una gama extensísima de plantas de poder o enteógenos. Se les llama de muchas maneras. Sin embargo, bueno, hay unas que son más conocidas que otras. Hay plantas que son utilizadas en un tipo de ritual. Hay plantas que son utilizadas en distintos tipos, 4, 5, 6, 10 distintos tipos de rituales. Y bueno, esto les ha dado en algún sentido mucho más apertura, se expanden las regiones en las cuales se utilizan y se practican para distintos rituales y bueno, un larguísimo etcétera que tiene que ver con los usos nativos de esto.
¿Cómo cuáles son las plantas de poder? Ejemplos.
Bueno, la marihuana es conocida como una planta de poder que se utiliza sobre todo en la India por los yogis, Amanita muscaria en el norte de Asia. El peyote, por supuesto, conocidísimo acá en Norte de América, la ayahuasca, la hoja de coca, muchas veces se utiliza como planta sagrada y pues el tabaco, por supuesto. Híjole, un larguísimo etcétera.
Bueno, complementando un poco entonces que Aldo decía, es plantas de poder es como también un término que se ha utilizado los antropólogos principalmente, los especialistas también en estos estudios, pero de hecho hay muchos nombres que los podemos llamar como enteógenos o plantas sagradas o otros también que los llaman como sustancias psicotrópicas, pero de hecho como hay muchas plantas, hace parte de un conocimiento como larguísimo así de los pueblos originarios. Hay pueblos que pueden conocer como 1,000, 10,000 plantas, se dicen. Entonces es un conocimiento etnobotánico grandísimo y se utiliza para muchas cosas, en ceremonias, rituales, pero usos medicinales también para sanar o usos como para ayudar con cuestiones del cotidiano, todo esto. Entonces, de hecho, tiene las plantas más conocidas, pero es un conocimiento larguísimo que todo se puede llamar así de plantas de poder, pero a lo mejor cada...
Cuando dices enteógenos, ¿qué quiere decir enteógeno? Porque digo, creo que ustedes están muy familiarizados con ese término, pero no todos estamos tan familiarizados.
Bueno, enteógeno es como una propuesta de sustituir el término alucinógeno, que tendría una connotación un poco, bueno, son drogas o son sustancias que se utilizan solamente para tener una alucinación, un uso recreativo. Entonces le propusieron que sustituir este término por enteógeno para decir de un uso más sagrado que tendría relaciones con el mundo espiritual, para hacer conexiones con dioses, con espíritus, y todo esto ayuda a las personas a hacer esta puente entre los dos mundos.
Entonces, es una planta que al mismo tiempo de alguna manera está asociada con elementos, por un lado, de sanación, con elementos místicos, con elementos de rituales, por lo que nos están diciendo, de pueblos originarios, y obviamente con efectos químicos que tienen que ver con la ampliación de la conciencia de quienes la consumen, ¿no? ¿Cuál es la importancia de estas plantas para atender, por ejemplo, estudios que tienen que ver con cuestiones espirituales? Y de aquí se deriva, ¿cuáles son estos sentidos que quienes la consumen o quienes hacen ceremonias en torno a algunas de estas plantas que ustedes han estudiado, en particular el peyote y la ayahuasca? ¿Cuál es ese sentido, digamos, más de tipo religioso que los usuarios le imprimen?
Bueno, en el caso de los usos del peyote, no hay una sola voz, no es unívoco. Entonces, los rituales que se realizan en torno al peyote o a través del uso del peyote como vehículo o como medicina. Y bueno, cuando decimos medicina, también es, incluye o implica un montón de sentidos, ¿no? Porque no es como la medicina científica o la medicina occidental, sino el concepto de salud o de medicina tiene que ver con el equilibrio general del cuerpo, la mente, el espíritu. Entonces, las plantas sagradas en los casos de los enteógenos, estas que van a la génesis de Dios, eso quiere decir enteógeno, equilibran el cuerpo, equilibran la mente, equilibran el espíritu, o al menos estas son las versiones, digamos, del mundo indígena, con una groserísima generalización, pero es la idea. Entonces, bueno, por ejemplo, con los rarámuri, hay un especialista ritual que es el que puede hacer uso del peyote y solamente él. No todo el pueblo rarámuri practica las ceremonias de peyote, sino este especialista que se llama Sipame es quien hace las ceremonias de peyote para traer el alma de alguien que la perdió, para sanarlo, casi casi para devolverle la vida, ¿no? Son rituales muy raros y muy complicados. Lado contrario, el pueblo Firrárica, en prácticamente todo su calendario litúrgico, utilizan el peyote en uno o dos o en tres maneras diferentes, ¿no? Cómo lo usa el maracame en la peregrinación, o cómo se utiliza en la fiesta de Semana Santa, o cómo se utiliza, por ejemplo, ya en la fiesta cuando cosechan el elote. Entonces, tiene otro sentido distinto. Los rituales propiciatorios de la peregrinación, digamos, a Viricuta, implica una relación entre el venado, el peyote y el maíz. Y lo que buscan es el peyote para tener el ritual propiciatorio para las posteriores lluvias y tener maíz, un largo, etcétera, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la iglesia nativa americana, se utiliza mucho el término healing o sanación. En la ceremonia hay un paciente, digamos, o alguien que patrocina el ritual para alguna petición que tiene. Y bueno, toda la gente comulga. Hay el formato dicen que es de las etnias del norte de México, adaptado a los indígenas Cayo, Huay, Comanche. Y bueno, esto terminó con una larguísima historia de problemas con la legalización del culto del peyote en Estados Unidos y demás. El hecho con ellos es, digamos, este ritual, más que ser propiciatorio, implica, a través de consumir el peyote como sacramento, como si fuera algo parecido a un ritual cristiano donde se consume la hostia como sacramento, todos comulgan y todos piden por lo que está solicitando el responsable. Entonces, bueno,
Se hizo del ritual, de la ceremonia del peyote, una especie de sacralización, de sacramento.
Sí.
Un ritual de sacramento.
Sí, ¿no? es una sacramentalización del uso del peyote.
Y algo similar incluso sucedió en Brasil con la ayahuasca. Rodrigo, ¿nos puedes platicar un poquito qué pasó antes con los pueblos y cómo ellos realmente consideran a la ayahuasca? ¿Qué es la ayahuasca en la Amazonia?
Bueno, sí, algo similar se pasó también, así con, principalmente con el Santo Daime, que es una religión que surgió en la Amazonia indígena en los años 1930, 40 más o menos. Se ha alargado mucho el uso de la ayahuasca, se ha creado una religión con mezclas del catolicismo, del cristianismo y todo esto también. Entonces tiene un uso bastante ortodoxo, así es sacramental, por parte de la iglesia, del Santo Daime. Pero igual que peyote, la ayahuasca tiene muchísimos usos distintos, incluso en iglesias, en otros grupos que a partir de esto empiezan a utilizar también, sobre todo entre los indígenas, ¿no? Porque si por un lado el Santo Daime hizo una super valorización así de estas cuestiones ceremoniales, rituales, el uso indígena está mucho más variado. Sí, tiene este uso también ceremonial, pero también tiene usos cotidianos. Entonces uno puede utilizar para una casada o para sanar alguna cosa. Hay grupos en que los chamanes son los especialistas, de solo ellos utilizan. Hay otros que todas las personas utilizan. Y sí puede también tener usos como recreativos, a fines de entretenimiento, todo esto. Pero cuando esto empieza a circular más, principalmente fuera del mundo indígena, el uso más que se hace por todos los lados son usos ceremoniales. Entonces se dice lo mismo, es una medicina, es para sanar alguna cuestión, algún desequilibrio entre el cuerpo, igual el cuerpo físico, espiritual, mental. Entonces traer algún equilibrio. Este uso se hace también en ceremonias que es muy parecido con las ceremonias de iglesia nativa, algunos usos también. Hay similaridades interesantes de estos usos, principalmente cuando hace una iglesia para hacer este uso, ¿no?
Más allá de los contextos étnicos en donde se originaron estas formas de consumo, ¿quiénes son los que actualmente se están acercando al consumo, por ejemplo, de la ayahuasca, Rodrigo? Y después te preguntamos a ti, Aldo.
El uso de la ayahuasca, hay principalmente las iglesias, las principales, por ejemplo, hay tres religiones más conocidas que utilizan, ¿no? El Santo Daime, creo que es la más conocida, la UDV, que es Unión del Vegetal, la otra se llama Barquiña. Entonces, serían estas tres las más conocidas.
¿Y alguna de esas se encuentra en México?
Creo que sí, que el Santo Daime tiene, no sé, no estoy seguro, pero creo que Unión del Vegetal también se puede encontrar. Uh-huh. El Santo Daime tiene como iglesias por todo el mundo hoy en día. Tienen Europa, entonces hay usos de ayahuasca en Europa, hay usos en Estados Unidos también, tienen iglesia allá, en Brasil, por todo sur de Brasil. Entonces, sale de la Amazonia indígena, que es la región originaria, y empieza a circular por todo el mundo. Y luego también llega a otros usos, por un montón de alianzas, de circulaciones de personas, de todo. Empieza a circular entre algunos grupos, algunas aldeas indígenas guaraní en sur de Brasil, que es donde conozco más. Luego, indígenas que se supone que no tenían este uso originario, empiezan a utilizar ayahuasca y hacer ceremonias con ellas, con ceremonias que tienen elementos que vienen desde la Iglesia Nativa de México, pero también viene desde usos ceremoniales de Amazonia y también con elementos guaraní. Y todo esto se mezcla y hacen esta ceremonia. Entonces las personas, por ejemplo, personas conocidas que están circulando por las iglesias nativas o por el Camino Rojo en Brasil, todo esto es un grupo que llega a consumir. El otro, personas del Santo Daime y de las otras religiones, ¿no? El otro grupo, personas que por algún motivo tienen interés y van hasta la Amazonia indígena a conocer el contexto original y se acercan de los pueblos. Y el otro también en muchas casas así que venden de sanación en el mundo urbano también, que puede tener un uso.
Y Aldo, tú también nos hablabas de la Native American Church. Un poquito también nos podrías decir dónde surge y nada más si tiene presencia en México y de qué manera.
Sí, de manera muy parecida a la ayahuasca y el Santo Daime que nos decía ahora Rodrigo. Dentro de las propias creencias de los mismos indígenas en el sur de Estados Unidos es que ellos tenían, digamos, tradicionalmente el uso del peyote, aunque no lo hacían tan a menudo como ahora, ¿no? A partir, digamos, de 1880, más o menos, es que el uso del peyote llega a Oklahoma. Es ahí con los indígenas Kiowa y Comanche, quienes reciben, digamos, la forma actual del uso del peyote, o como ellos la utilizan, a través de los Zapache Lipan. Entonces, bueno, digamos, surge en esta década y hasta los años 20 más o menos con Quanah Parker es que se, digamos, establece la iglesia nativa americana, primero en Oklahoma, y después se corre por toda la Unión Americana.
Y de allá viene hacia México. Bueno, vamos a seguir continuando con este tema después de un corte.
Si deseas conocer más sobre nuestros trabajos de investigación, visita la página www.refrem.mx.
Ay, jaira, 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 jaira,
ay, ay, ay,
ay, jaira, 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 jaira,
jaira,
jaira, jaira, jaira, jaira, jaira, jaira, jaira, jaira, jaira, jaira, jaira, jaira, jaira, jaira, hai 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 hai
hai hai hai
Pai, 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 pai,
Te recomendamos consultar dos libros de Bia Labate y Clancy Kavanagh. Peyote, History, Tradition, Politics and Conservation, California, publicado por ABC Clio Prager 2016, y de las mismas autoras, Ayahuasca Shamanism, Nueva York, Oxford University Press, publicado en 2014. Peyote, History, Tradition, Politics and Conservation, California, publicado por ABC Clio Prager 2016, Ayahuasca Shamanism, Nueva York, Oxford University Press, publicado en 2014, de Bia Labate y Clancy Kavanagh.
De vientre madre tierra te mazcal, las gracias hoy le vengo a dar. En este vientre madre tierra te mazcal, las gracias hoy le vengo a dar. Fuego sagrado, abuelo huevo eteo, gracias le doy por su calor. Fuego sagrado. Sagrada Aramara, yo le doy las gracias, doy las gracias, doy. Agua sagrada Aramara, yo le doy las gracias, doy las gracias, doy. Al aire aliento sagrado movimiento, gracias le doy por respirar. Al aire aliento sagrado movimiento, gracias le doy por respirar. En este vientre madre tierra te mascar, las gracias hoy le doy.
Escuchas del templo al ágora. Continuamos.
Fuego del amor, quema mi temor.
llévame al altar, madre tierra, vuelvo a mi hogar, en el Temazcal, en el Temazcal.
Estábamos platicando con Aldo Arias Llerenas sobre esta iglesia Native American Church y él nos estaba platicando de cómo surge en Estados Unidos, pero nos quedamos con las ganas de saber cómo es que llega a México y qué hacen en México, qué papel tienen en México.
Ok, en la década de los años 80, el reverendo Emerson Jackson, que era el presidente de la iglesia nativa americana, logró alguna especie de contacto con gente acá en el Teopantlicalpulli, en occidente de acá del país, y comenzaron a oficiarse las primeras ceremonias de tipi en México, con el reverendo Emerson, alguna comitiva navajo que venía con él, porque pues, venía con todo su set, con todo su equipo. Posteriormente, en 1989, en el Canto de la Tierra, igual en el Teopantlicalpulli, se congrega un gran número, digamos, de jefes nativos de todo el continente en este intercambio espiritual que, digamos, proveía Tigre Pérez, ¿no? Raimundo Tigre Pérez. Es a partir, digamos, del Canto de la Tierra en el Teopantlicalpulli que esas manifestaciones son posibles, sobre todo en occidente del país y en el norte. Digamos que algunas otras, como Danza del Sol, en el altiplano central fueron a través de Francisco Jiménez Sánchez Tlacaelel.
Entonces, o sea, estás hablando de alguna manera de un intercambio entre agentes que tenían que ver con distintos movimientos. Unos que tenían que ver con movimientos étnicos de Estados Unidos.
Así es.
Y otros que tenían que ver con nuestro propio movimiento de la mexicanidad.
Con mexicanidad y acá, digamos, en el occidente del país, con Nueva Era.
¿No? Con Nueva Era, ok.
Con la gente, digamos, de la Gran Fraternidad Universal.
Y de hecho el calpulli estaba de alguna manera relacionado.
Es el eje.
Ok.
Teopanti Calpulli y Domingo Díaz Porta, el maestro Domingo Díaz Porta, son, digamos, los nodos donde los nodos y a la vez plataformas que, digamos, potencializan o llevan a cabo las potencias de todas estas, esas distintas corrientes que terminan ahí.
O sea, digamos que en los años 80 hubo una gran confluencia.
Sí.
Eso es lo que nos estás platicando.
Sí. Y a partir, digamos, de las primeras visitas de Emerson Jackson, después esto del Canto de la Tierra, es que es posible que cada vez más vengan primero gente navajo de Arizona y después gente de muchísimos otros lugares, de Dakota del Sur, gente Yakima de Washington, gente de Oregon y de otros tantos estados de la Unión Americana, incluso gente de Canadá, gente Cree de Canadá, que pertenece a la Iglesia Nativa Americana, ahora han oficiado rituales de peyote al estilo de la Iglesia Nativa Americana acá en México, sobre todo en San Luis Potosí.
O sea, lo que nos estás platicando es que, perdón, en este intercambio, estos personajes de alguna manera trajeron nuevas tradiciones para los mexicanos, tradiciones, digamos, que de alguna manera se practicaban,
sí,
en los poblados de los nativos del norte y que incluso parece que hoy se siguen practicando estas ceremonias. ¿Cómo cuáles ceremonias en específico?
Bueno, en general, lo que más se practica en México, o lo más conocido, es los rituales que tienen que ver con la línea Lakota, con los Sioux, que es danza al sol, el Inipi, acá conocido como Temazcal, o las búsquedas de visión. Son las tres más comunes, ¿no? O las que más se conocen en México. Además de eso, los rituales de peyote de la Iglesia Nativa Americana. En algunos grupos se practican una corriente u otra, y en otros grupos hacen ambas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, esto es parte de una serie de manifestaciones que datan de los años 80 y que desde donde yo observo se han potencializado muchísimo a partir del año 2000, digamos, y algunas otras a partir de 2010, sobre todo con un boom que hay con el uso del peyote y la visualización de Viricuta y la etnia wixárika.
¿Entre quiénes se está generalizando este uso? ¿Quiénes se interesan por este tipo de espiritualidades, Aldo? Y luego le preguntamos también a Rodrigo.
Claro que sí. En principio, la población indígena, quienes todavía practican esto, digamos, de antiguo. Otra población indígena que se ha acercado, digamos, gente que ya practica o en sus pueblos practican o practicaban alguna especie de cristianismo, pero con el afán de volver, de retomar alguna tradición indígena perdida, buscan recuperar algo, ¿no? Sabemos de gente rarámuri que ha hecho ceremonias de danza al sol en Durango y otras tantas así, ¿no? Gente de la Sierra Mazateca que ha hecho también danza al sol, practican el temazcal tipo Inipi, entre un larguísimo etcétera. Sin embargo, no son los más. Me parece que los más son actores no indígenas. Y cuando digo no indígenas, no solamente digo mestizos como este horrendo generalizador de la población mexicana, sino no indígenas como europeos, africanos, gente asiática. Es muy interesante observar que las esposas de algunos líderes roadman de la Iglesia Nativa Americana en Estados Unidos y algunas ya ahora en México son asiáticas, japonesas y chinas sobre todo.
Mm.
Entonces es muy interesante cómo incluso personas de Asia están interesadas en esto. En el caso mexicano, digamos que el mayor número de practicantes de estos rituales, tanto danza al sol como temazcales y las ceremonias de peyote, el estilo de la Iglesia Nativa Americana, o en su defecto, la gente que asiste con la etnia viraritaria al desierto, a las peregrinaciones a Viricuta, son muchísimos mestizos, muchos europeos.
Entonces, ¿de todas las edades, de todos los niveles culturales?
Sí, yo he visto desde niños dentro de las carpas tipi, hasta niños entrando a los temazcales, ancianos en las ceremonias de peyote, es decir, no hay restricción.
Pero eso ya está hasta mezclado como una especie de turismo, ¿no? O sea, ya esta otra parte ya tiene una parte así también como de gente que viaja para tener, digamos, una experiencia espiritual mística y va a regresar a su lugar, que es lo que hace el turismo, ¿no? O una peregrinación como tal. lo consideraría.
Parte de lo que ahora mismo estoy observando con las prácticas del peyote o los usos del peyote en México es que sí hay una especie de ruta que ha de ser cubierta. Sin embargo, tampoco son los más. Es decir, sí hay psiconautas, tanto mexicanos como extranjeros, que vienen a cubrir la ruta, es decir, hacer el check-in como ya probé ayahuasca, ya probé peyote, ya hice esto, ya viajé a tal lugar.
¿Serían como los viajeros de las plantas de poder, psiconautas,
no,
algo así?
Sí, no, psiconauta, es decir, los que buscan estos otros lugares de la psique.
Ajá.
Muchas veces inspirados a través de los viajes psicotrópicos, pero ese es un tema aparte. Lo que estoy diciendo es que sí hay sujetos buscadores de este tipo de experiencias psicotrópicas, viajes ácidos, dicen otros y demás, pero en los contextos rituales son los menos.
Okay.
Mm. Pero es... Sí es común encontrarlos en el desierto o es común estar buscando sus rastreos, digamos, en la web, donde pueden asistir a una ceremonia de peyote con un líder originario o una sesión de ayahuasca.
¿Y cómo es el caso de la ayahuasca, Rodrigo? Cuéntanos sobre eso, sobre los usuarios de la ayahuasca.
Bueno, la ayahuasca también tiene principalmente el uso indígena, ¿no? En Amazonia indígena. Es decir que tiene un montón de poblaciones que hoy en día no serían como, no se dicen totalmente indígenas, pero son mestizos, son caboclos, como se dice allá también. Tiene un uso larguísimo de mucha gente, se considera todo Brasil, Venezuela, Colombia, Perú. Entonces, estamos hablando de miles de personas que tienen la ayahuasca muy cercana de su vida, ¿no? Ya en los años 30, un mestizo, Raimundo Irineu, fue quien empezó con el Santo Daime, con la religión propiamente dicha, ¿no? Pero hasta su muerte, en los años 70 más o menos, este uso no estaba tan grande, tan alargado así.
Difundido,
sí. Y después de su muerte, sí empezó a hacer una gran difusión del uso en centros urbanos. Entonces empezó con muchas iglesias del Santo Daime llegando a San Pablo, a sur de Brasil y todo esto. Personas buscando. Por una parte, creo que se puede decir que son muchas personas que a partir de una crisis de el modelo occidental de pensamiento, como se dice, empiezan en una crisis de la religión también institucionalizada en Brasil, el catolicismo o los evangélicos mismo, o sea, que ya buscaban otras maneras de espiritualidades. Hay muchas personas, creo que esas personas son la mayoría que buscan el Santo Daime como religión, ¿no? Y luego también empieza las personas que tienen como más influencia de Nueva Era, que también tiene que ver con esta búsqueda de otras espiritualidades, pero no quieren como una religión tan institucionalizada como muchas veces el Santo Daime es. Entonces empiezan a buscar otros usos. Incluso unos pueden viajar hasta los indígenas para intentar hacer estos usos. Otras personas buscan como centros urbanos que ofrecen toma de ayahuasca, ofrecen, o sea, en contextos ceremoniales, o muchas veces hay también muchas investigaciones en Brasil en la medicina para tratamiento de depresión o de adicciones. Entonces, hay muchas relaciones del uso de ayahuasca hoy en día también con tratamiento de depresiones. Como se puede utilizar, como hacer como una terapia también. Entonces, tiene usos así individualizados, las personas pueden hacer terapia con esto. Sin embargo, son muchos usos también, pero la mayoría creo que todavía siguen en Amazonia, o sea, con indígenas o con estos mestizos.
Me llama la atención, digo, a nosotros desde Guadalajara, hace 10 años aquí nadie sabía lo que era la ayahuasca. El peyote sí, obviamente, porque es una cultura que es más cercana a nosotros, pero hoy en la actualidad escuchas de muchísimas personas de todas las edades, de distinta condición social y de distintas actividades, digamos, profesionales, el que les ha interesado probar una experiencia con la ayahuasca. Llama la atención que están ustedes hablando de cómo, pues, de alguna manera el peyote, pues, estaba bien enraizado en el desierto, tenía que ver con una cultura étnica, o dos, varias culturas étnicas, ¿no? Pero digamos del norte de México, y la ayahuasca, pues, una liana que también era parte de la cultura de la selva y de los pueblos amazónicos. ¿Cómo explican ustedes esta circulación actual en donde actualmente yo puedo ir a Berlín o puedo ir a París o puedo estar en Guadalajara y no necesito ya nada más ir a Brasil para probar la ayahuasca o incluso puedo probar el peyote hasta en Japón?
Bueno, creo que por una parte esto del propio Santo Daime, ¿no? Después de la muerte de Raimundo Irineo, que empezó a crecer muchísimo. El otro tiene que ver también con una cierta propagación desde los contextos originarios. Yo creo que este uso, porque hay muchos indígenas que hacen ceremonia en Europa, son chamanes que están viajando. Es interesante porque esto siempre se pasó. Los chamanes fueron desde siempre los que siempre viajaron por el mundo, llevando las ceremonias y trayendo conocimientos nuevos desde otros lugares también. Entonces creo que tiene que ver un poco con esa circulación histórica del chamán, pero dentro de un mundo hoy en día, de un contexto súper globalizado, donde todo también se puede vender fácilmente. Esto es interesante para muchos contextos indígenas también, que pueden vender sus ceremonias, de traer dinero para la comunidad. Entonces creo que tiene que ver con un montón de factores, pero principalmente estos.
Pues no cabe duda que estas nuevas espiritualidades y estos nuevos consumos son un verdadero reto para los estudiosos de la religión desde el punto de vista de las ciencias sociales. Tiene muchísimos ángulos. Un ángulo que se me quedó en pendiente de preguntar es, por ejemplo, la situación legal, las cuestiones de los intercambios culturales, en fin, que yo creo que vamos a necesitar hacer un nuevo programa con ustedes dos, porque este tema, pienso yo, que da para mucho. Yo quisiera agradecerles simplemente lo que han planteado en este programa. Creo que ha sido muy rico, muy interesante, y tener además los contrastes entre estos dos enteógenos y sus espiritualidades de manera diferenciada y al mismo tiempo con una serie de elementos en común. Así es que, pues, muchas gracias, René.
Gracias, al contrario.
Oh,
Se dice que México es el país con más plantas de poder en sus culturas nativas. Al respecto, te recomendamos leer a Schurz Richard Evans y Hoffman Albert, Plantas de los Dioses, del Fondo de Cultura Económica México, 1979. Schurz Richard Evans y Hoffman Albert, Plantas de los Dioses, del Fondo de Cultura Económica México, 1979.
Siento las plantas sagradas.
En la conducción estuvimos René de la Torre, Cristina Gutiérrez y Rodolfo Morán. En la producción, Cecilia Fernández. Como asistente de producción, Jorge Arturo Tobar. Y en la cabina de grabación, Raúl Peguero. Este programa es una producción de Rifrem y Radio Universidad de Guadalajara. Nos escuchamos en el próximo programa.
Del templo al ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Una producción de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, Rifrem y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.